deportistas.
Olmedo López ha salpicado en esta declaración al ministro del Interior, al doctor Luis Fernando Velasco. Doctor Velasco, muy buenos días.
Buenos días, William, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un respetuoso saludo.
Bueno, la declaración de Olmedo López es contundente, es clara, dice que usted sabía de lo que estaba ocurriendo allí y que tiene evidencias para entregarle a la Fiscalía. ¿Cuál es la respuesta concreta, ministro?
Hace 16 años, la misma periodista que entrevistó ayer al ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entrevistó a un sicario a través de la radio. El sicario me acusó de una serie de delitos. Cuando lo enfrenté judicialmente, se demostró que sus acusaciones eran falsas. Él perdió los beneficios de justicia y paz y terminó reactivándosele una condena de 60 años que está pagando en prisión. Y en algún momento públicamente me mandó una carta presentando excusas por haber hecho eso y la periodista en privado me presentó excusas. Hoy entrevista a un ladrón, que quiere centrar su robo y que la gente solo hable de los carrotanques y supuestas relaciones con el Congreso, pero que tiene que explicar el contrato de Caregato, tiene que explicar su relación con una funcionaria de la alcaldía de Uribia que contrataba miles de millones de pesos con la unidad, y el padre de esta funcionaria que por empresas interpuestas también hacía esas contrataciones. Tiene que explicar los contratos que desde Itagüí se hacían para todo el país. Tiene que explicar, bueno, yo tengo miles de cosas que podría decir y que evidentemente se lo voy a decir a la Fiscalía, y él hábilmente está tratando de buscar inmunidad, la viene pidiendo hace un mes. Él quiere volarse con la platica que se robó y tratar de enlodar a otras personas, y esa es su estrategia jurídica, pero desafortunadamente para él, yo sé defenderme, y cuando él tenga que precisar circunstancias de modo y lugar, como le tocó precisar hace poco a un muy distinguido periodista que me puso en un desayuno a hacer complots para este mismo caso, y cuando ya definió la fecha y el sitio, pues yo pude demostrar que ese día ni siquiera estaba en Bogotá y era imposible que yo hubiese estado, y amablemente el periodista se retractó y el medio se retractó y ustedes fueron testigos de lo que ocurrió, de manera que yo estoy esperando.
¿Ministro?
Ay, se cayó, acaba de perder que, la...
Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Es muy importante y es clara la estrategia que está asumiendo el ministro del Interior, el doctor... ministro.
Aló.
Ministro, no,
bueno, es que lo perdimos. Que él concrete las circunstancias de modo y lugar. Porque en el momento que él concrete, yo no solo sabré defenderme, sino que lo acusaré por el intento de fraude procesal, por tratar de mentirle a la justicia, por tratar de escabullirse. Es el típico raterito que cuando lo cogen con las manos en la masa, intenta crear cortinas de humo para que la gente voltee a ver para otro lado. Pero afortunadamente, mi agenda, que es pública y me la manejan varias personas, puede señalar en qué momento he estado en cada una de las circunstancias de los últimos años de mi vida. Y ahí vamos a confrontar las mentiras de este señor con las verdades que yo puedo demostrar.
Bueno, ministro, muy buenos días. De todas maneras, usted es el ministro de la política. Tratando de sacar unas reformas en unas circunstancias muy difíciles con el Congreso. No es un secreto y sin generalizar que muchos del Congreso y los políticos no se mueven sin mermelada. Entonces, puede haber ocurrido que en algún momento, en alguna reunión, usted le dijera al señor Olmedo, mire, al señor Olmedo o a otra persona del gobierno que le dio esa orden al señor Olmedo, como mire, hay que darles cosas a los congresistas o si no, no se mueven las reformas. Si no les damos mermelada, si no les damos algunos contratos o algunas obras o algún dinero para sus regiones, entonces no se nos mueven las cosas. ¿Puede haber ocurrido una situación de estas?
Esa orden nunca se dio, pero me gusta la pregunta porque es que hay que diferenciar muy claramente. Una cosa es hacer gestión regional, que es legítima. A mí me llama un congresista y me dice, ministro, hágame un puente con la ministra tal o con el ministro tal que quiero llevar un alcalde que tiene un proyecto, y por supuesto yo hago el puente. Ni más faltaba que ahora vamos a criminalizar la gestión que hacen las regiones para conseguir recursos para resolver sus problemas. Eso es completamente distinto a lo que ha hecho Olmedo y de lo que quiere escabullirse. Es que Olmedo se robó una plata. Es que Olmedo no es el tipo que ha hecho algún acuerdo para hacerle alguna obra a alguien en algún lado. No, él se robó abiertamente. Yo cuento esto. Yo estuve 24 días en la unidad de gestión de riesgo. Y cuando se dio el fenómeno de Caregato, que me tocó revisarlo, me fui a hacer un estudio de mercado y en un somero, pues quiero reconocer que no fue muy profundo, pero sí en un somero estudio de mercado, me hablaban de que esa obra costaba entre 40 y 45 mil millones de pesos. La gente que sabe trabajar, la que tiene dragas, que han trabajado eso en la costa Caribe. Para mí fue una sorpresa saber que el señor Olmedo contrató esa obra en 130 mil millones de pesos, cuando a mí me hablaban de un costo de 40, 45 mil millones. Él va a tener que explicar las horas que le metió de maquinaria amarilla a los jagüeyes, porque la gente se ha venido acercando al gobierno y nos ha entregado unas informaciones increíbles de los alcances de este señor que metía las uñas en todo lado. De eso es lo que él quiere escabullirse, y a eso es lo que él tiene que enfrentarse.
Sí. Ministro, es que me llama mucho la atención que usted habla de Olmedo López como si a Olmedo López nadie lo conociera, como si su hoja de vida hubiera llegado al gobierno en un concurso de Headhunters, no como si el gobierno lo hubiera nombrado, como si el presidente lo hubiera nombrado, como si Olmedo no hubiera hecho la campaña en Antioquia, no hubiera hecho donaciones a la campaña del Pacto Histórico y no fuera uno de los personajes más cercanos al presidente durante la campaña en ese departamento. Pero es que además usted habla de los dichos de Olmedo, pero no de los hechos, y hay otros hechos importantes. Por ejemplo, los chats. La reunión de Sneijder Pinilla en el apartamento de Montería con Andrés Calle, que se dio antes por petición de Pinilla en un lugar reservado. Y la reunión del señor Pinilla con la exconsejera para las regiones, que por algo salió del gobierno. Entonces yo le quiero preguntar, ¿el señor López era alguien desconocido que se mandaba solo con toda la chequera de la ONGRD y nadie se enteró de lo que estaba haciendo?
Para nada. El propio presidente ha reconocido pública y privadamente que él fue el que lo nombró. Olmedo López no llegó porque alguien lo apadrinó. Entiendo que él fue militante del Polo, posteriormente decidió ayudar a crear el Partido Decentes, el presidente lo conocía, confió en él y lo nombró, y evidentemente traicionó totalmente su confianza. Pero mire cómo me gusta que usted hable de los chats y de precisar elementos. Hace una semana, un muy distinguido periodista, supuestamente teniendo como fuente al señor Sneijder, dijo que yo el 25 de septiembre, si mi memoria no me falla, había estado en un desayuno organizando todo esto, diciendo a qué congresista había que comprar, etcétera. En pocos minutos desbaraté esa mentira, porque con pruebas contundentes demostré que el 25 no solo no estaba en Bogotá, sino que a la hora del desayuno estaba instalando el Comité de Seguimiento Electoral y a mi lado estaba el señor alcalde de Cali de ese entonces y la Procuradora General de la Nación, además de el director de Fiscalías del Valle, el Defensor del Pueblo y cerca de 25 o 30 funcionarios más y toda la prensa regional del Valle del Cauca, que además amablemente me hicieron llegar sus fotos, me hicieron llegar las notas que sacaron ese día. Es lo que yo le estoy diciendo, apenas comience el señor Olmedo, porque los fiscales lo van a concretar y le van a decir, ¿y eso cuándo ocurrió? ¿Con quién ocurrió? ¿Quién le dio esa orden? ¿Cómo se dio esa orden? ¿Delante de quién dio la orden? ¿En dónde se reunieron para recibir esa orden? Pues todo eso va a quedar al desnudo. Entre otras cosas, a Olmedo yo no tenía posibilidades de dar orden, porque él no está adscrito al Ministerio del Interior, y su superior jerárquico es otro, y para mí sí que fue difícil trabajar con ese señor, en muchos lugares en donde se generaron problemas de orden público porque la unidad de gestión de riesgo no atendía los compromisos que tenía con comunidades afectadas como en Arauca, como en el Cauca. Intentamos que ellos actuaran y fue francamente difícil. Me tocaba a mí acudir directamente a Presidencia para pedir que le llamaran la atención a estos funcionarios y atendieran a las comunidades. Y todo esto que yo le digo está perfectamente documentado. Y no solo lo hice yo, sino que varias personas de mi entorno son testigas de esta situación, incluso las propias comunidades con las que muchas veces hablé de estos problemas. De manera que yo estoy perfectamente tranquilo. El ladrón de la unidad de gestión de riesgo no me asusta. Tengo cómo enfrentarlo y por supuesto lo voy a enfrentar cuando él concrete, porque hasta ahora simplemente ha dejado ese ideas en el ambiente, pero no ha concretado exactamente qué supuestamente hice yo, en dónde lo hice y cómo lo hice.
Señor ministro, buenos días, nos saluda Juan Lozano. Le pregunto por lo que algunos miembros de la oposición están diciendo ahora que la pensional llega a la plenaria, aparte de los reparos por la falta del aval fiscal que podría tumbarlo en los términos que ha dicho la Corte, dicen el problema duro es que le toca presidir al doctor Andrés Calle, que en los términos que usted menciona está referido con circunstancias de modo, tiempo y lugar de presuntamente haber recibido un soborno. A diferencia de lo que usted señalaba, en el caso de Andrés Calle oímos los colombianos que el señor fue hasta el apartamento de él dando la ubicación del apartamento, el edificio en Montería, estipuló la fecha precisa, la hora precisa y la cuantía que dice haberle entregado. Dice que le entregó 1,000 millones de pesos en ese apartamento. ¿Cómo van a manejar una plenaria con un presidente en esas condiciones? ¿Cómo cree usted que debería ser? ¿Cree usted que eso es verdad? ¿Usted cree que esa acusación es cierta? ¿Cree usted que el presidente Andrés Calle debería apartarse de su rol como presidente? ¿Cómo van a manejar? Y digo porque usted estaba señalando que me digan circunstancias de modo, tiempo y lugar. En el caso de Calle hay circunstancias de modo, tiempo y lugar de alguien que está en el curso de un proceso y un principio de oportunidad en la fiscalía. ¿Qué hacer con Calle y qué hacer con la plenaria?
Si yo no le creo a Olmedo en sus acusaciones en contra mía, por lo menos me permito dudar de las acusaciones que pueda hacer contra otras personas. Circunstancias de modo y lugar las dieron en mi caso con el famoso desayuno, que yo sé que su señoría don Juan Lozano, que es un hombre serio, juicioso, pudo hacerle seguimiento en redes cuando me dijeron que yo había estado en un desayuno el 25 de septiembre, y como ya lo expliqué, fue fácil para mí demostrar que eso no era cierto. Yo tengo la confianza en Andrés y sé que él sabrá defenderse, tendrá elementos de juicio para defenderse. Cuando uno está en la casa de uno en provincia, a uno lo acompaña a otra gente, lo acompañan escoltas, lo acompaña una cantidad de circunstancias, el portero, el edificio, y él va a tener que sacar y demostrar si eso ocurrió o no ocurrió, y si ocurrió, si fue para recibir o no recibir ese dinero. A mí se me hace difícil creer eso, entre otras cosas, porque es que Andrés Calle ha venido acompañando el proceso de Gustavo Petro desde antes de la elección. Él conmigo hizo Liberales al Pacto, y no se me ocurre que él tenga que pedir plata para defender algo a lo que nosotros nos comprometimos en campaña con los ciudadanos. Pero, por supuesto, Juan, yo tengo que señalar que en esta entrevista yo respondo por lo que he hecho y por lo que no he hecho. Y yo lo que nunca he hecho, y se lo dije a la plenaria del Senado en una intervención en donde estaban los senadores, partidos de gobierno, partidos independientes y partidos de oposición, mirándolos a los ojos, les dije, por favor que levante la mano si alguna vez a algún senador que está en esta sala le he ofrecido yo dinero a cambio de un voto. No digo que me hayan aceptado, sino simplemente si le he ofrecido. y cuando comienzan a hacerse las acusaciones concretas, evidentemente va a salir la verdad, y la verdad en lo que a mí respecta es que eso no pasó. Ahora, claro que van a intentar algunas personas que no quieren que una reforma tan importante como la reforma pensional salga adelante, muy seguramente recusarán al señor presidente, la plenaria tomará decisiones, pero ese es un proyecto tan bueno, Juan, que mire lo que pasó ayer, 17 votos a favor y solo 4 en contra. Todos los partidos nos acompañaron en ese proyecto, partidos independientes, partidos de gobierno, y yo creo que eso se va a repetir en la plenaria de la Cámara. Cuando uno habla de un proyecto que va a sacar de la pobreza extrema a cerca de 3 millones de adultos mayores de este país, pues solo ese elemento hace que muchos congresistas decidan apoyarlo con decisión.
Doctor Velasco, yo lo oigo con mucha atención y obviamente con todo el respeto, y estoy seguro que usted es un hombre honesto. Pero me surgen dos dudas. La primera es, ¿cómo hubiera usted reaccionado si esto le explota, por ejemplo, el gobierno Duque?
No, pues
usted no estaría diciendo, no, lo que pasa es que sí, es que pasó esto y no hay ningún problema. Y antes de que me responda, le voy a poner lo siguiente, como para que me lo responda en una sola, si es tan amable, con todo el respeto. Y es, ninguno de los escándalos que hoy por hoy rodea al presidente y rodea a la administración que usted trabaja, en la cual trabaja, han sido descubiertos por ustedes. Hoy ustedes se dan golpes de pecho. Leo el trino del señor presidente de la República, donde dice, sí, no, yo lo nombré. Pero ninguno ha sido descubierto por ustedes. Todo ha sido producto de grabaciones, de filtraciones, de investigaciones periodísticas. Es decir, ustedes no han hecho a hoy el primer acto de descubrimiento de corrupción que ponga en evidencia todo lo que usted ha manifestado en esta entrevista. De que son un gobierno limpio, de que no han sobornado a nadie. No, los han cogido, o por lo menos las denuncias, es de personas que dicen haberlos cogido con las manos en la masa. Entonces, las dos preguntas en una. ¿No es hipocresía hoy salir a decir, no, no tenemos la culpa, cuando con esa misma vara sacrificaron a todos los que sacrificaron y llegaron al poder de la manera en que llegaron? Y dos, cuando ninguno de los casos que estamos viendo de corrupción ha sido encontrado por ustedes. Pregunta con todo el respeto, y creo que muchos colombianos nos la hacemos.
Luis Carlos, le agradezco el tono y la profundidad de la pregunta, y por supuesto se la voy a responder. Este gobierno tiene responsabilidad política en lo que ocurrió con Olmedo. Eso es clarísimo, porque nosotros lo elegimos, él no tenía padrino, él llegó porque el gobierno lo escogió. Que tengamos responsabilidad política no significa que yo estoy reconociendo que seamos cómplices, porque evidentemente el ladrón de la unidad de gestión de riesgo lo que quería era plata, y ahora lo que quiere es inmunidad para volarse y disfrutar la plata. Le va a quedar difícil porque va a tener que enfrentarse a personas que no vamos a aceptar que eso ocurra así. Lo segundo, yo era particularmente duro en mis actuaciones y mis intervenciones en el Congreso. Yo casi siempre estuve en la oposición. La vida a mí me dio una clase, una señal, una enseñanza gigantesca. Cuando hace 16 años me hicieron un montaje, terminé acusado de guerrillero, terminé acusado de paramilitar, terminé 4 meses en la cárcel, luego la propia corte se dio cuenta de su error, me declaró inocente y recuperé mi libertad, recuperé mi vida. Después de eso, Luis Carlos, yo soy muy cuidadoso cuando señalan a alguien de algún hecho. Yo siempre le otorgo el beneficio de la duda. Yo espero que la persona explique, y así he actuado en los últimos años. Cuando terminé mi presidencia del Senado en un momento tan polarizado como este, cuando se debatió ni más ni menos todos los fast track y las leyes de paz con las cuales Juan Manuel Santos pudo hacer el proceso de paz con las FARC, a pesar de defender el proceso de paz, recuerdo que el día que entregué la presidencia del Congreso, se paró todo el Congreso, incluyendo la oposición, incluyendo al señor expresidente Uribe, a darme un aplauso que yo valoré muchísimo. Hacía muchos años no ocurría eso. ¿Por qué? Porque daba garantías. Porque yo sí creo que en estos temas uno tiene que escuchar al otro. Uno per se no puede creer que el que piensa distinto a uno es un bandido. Yo nunca he actuado de esa manera. Sé que algunos compañeros de proyecto han sido particularmente duros en otros momentos y evidentemente nosotros tenemos que hacer una reflexión frente a la observación que usted hace, y es por qué se nos colaron estos bandidos en el gobierno, y eso evidentemente tiene un costo político.
7:34 a.m, doctor Luis Fernando Velasco, como siempre, le agradezco mucho por su tiempo y la generosidad de darnos la oportunidad de conversar. Es usted muy amable, muy gentil.
Mil gracias, Luis Carlos.
Gracias. 7:34, vamos a los titulares, ya venimos con más.